porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Renta Car, AFP Habitat, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos de este martes 3 de septiembre de 2024, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola Matías, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, aquí estamos. Bueno, noticias, las noticias o la agenda aquí sigue girando, no únicamente, pero con mucha fuerza estos días, en el caso Audios y Hermosilla, por las novedades que van surgiendo, y porque por lo pronto mañana, pues, Consuelo, es el día donde se van a liberar la inmensa cantidad de páginas de contenido de ese teléfono, y porque a goteo, de alguna manera, van saliendo informaciones que vinculan a otras personas también de alto perfil público y de instituciones relevantes.
Bueno, liberar entre comillas, solamente de lo que estamos hablando en realidad es de entregarle al abogado, sí, de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, las transcripciones de los contenidos de los chats del teléfono que él mismo entregó, y no se le entrega a nadie más, a ninguno de los demás participantes en la causa, como nos explicaba hace un ratito Leslie Ayala en Duna en Punto. Estas son comunicaciones que le pertenecen a Luis Hermosilla. El hecho de que la fiscalía las tenga no significa que sean parte de la causa, por lo tanto no se comparte con el resto de los intervinientes de la causa, no necesariamente son parte de la carpeta investigativa, y es en ese contexto entonces donde Juan Pablo Hermosilla habrá que ver si, con todo el agua que ha corrido debajo del puente desde su conferencia de prensa,
claro, se entusiasta
a las 7 de la tarde, claro.
Cuando dijo que me los entreguen todo y terminamos con el cherry picking. ¿Quién está haciendo esta elección y la edición de lo que se filtra? Entréguenlos todos y los conocemos todos, pues. Ese fue el preámbulo.
Lo interesante es que esta respuesta, claro, esta respuesta era por la molestia respecto de el envío. No tanto necesariamente el envío a la prisión preventiva, sino el hecho de que no lo mandara a Capital Yavar ese día, por todo lo que pasó con la jueza, que le había perdido el informe de gendarmería. Habla el presidente esa noche y esto lo usa entonces el abogado para plantear que esto era una persecución política.
Fue un poquito un día de furia.
Y el cherry picking, y dice, bueno, entonces vamos a dar a conocer todas las comunicaciones que tiene Hermosilla con fiscales, con ministros de justicia, ministros del sistema judicial, de corte de apelaciones, que se dio la Suprema, con ¿qué me dijo? Con jueces, fiscales, etcétera, etcétera.
Sí. Fue
entonces,
un poco...
eso es lo que daría a conocer. Yo no entiendo por qué
fue un poco el día de furia, ¿no?
Y tampoco creo que lo haga.
Pero de esos días de furia, cuando tú amaneces al día siguiente más tranquilo, y de hecho él mismo dijo que había descansado, que estaba bajando un cambio.
Más tranquilo, o conseguiste lo que querías.
También, pues, pero también te diste cuenta que no ese ritmo o esa intensidad no te sirve para todo el tiempo. Y a lo mejor consiguió, o las dos cosas no son excluyentes, pero se dio cuenta probablemente que materialmente, o sea, se meterían en un tete de inmenso si es que pescaran, hicieran copy-paste de todo lo que él entrega o todo lo, claro, todo lo que le entrega del teléfono la fiscalía y lo sube a la página web, por ejemplo, es absolutamente improcedente, o sea, es de sentido común. No va a poner, no tengo idea, pues desde las pichangas que juega con los amigos hasta eventualmente una cita que tenga con otra persona privada e íntima, no tiene por qué.
Lo entiendo, si él dijo que era solo cosas que tenían que ver con jueces, con fiscales, claro, y con ministros de corte. Eso, claro, como para hablar de a qué acotó él mismo.
Después.
Lo que...
Esa, el primer día dijo... En ese entusiasmo en la calle dijo, liberémonos todos. Después fue bajando a lo que quede fuera el secreto profesional, después va diciendo lo que tiene que ver con la causa y se va yendo al cauce razonable de que, bueno, si se va
a conocer... No estoy tan de acuerdo contigo.
¿En los tiempos?
Pucha, no sé, tenía que ir a revisar la conferencia de prensa, pues Matías, no sé. Es que
ya, pero, yo lo escuché.
A mí...
Yo lo escuché con harta atención y tengo la sensación que al principio habló de todo, la generalidad, y después fue acotando. Bueno, ahí está.
De todas maneras, a mí la duda que me quedan muchas dudas, como a todo el mundo. Pero ¿cuáles serían los efectos sobre su... sobre lo que él mismo necesita, considerando que va a tener que ir de nuevo a pedir la libertad provisional, o sea, cambio de las medidas precautorias, que lo manden a su casa en vez de quedar en Capitán Llaver, etcétera, etcétera? Si eso eventualmente va a tener que apelar a la Corte de Apelaciones, valga la redundancia, y si resulta que libera, si es que es verdad que libera todas las comunicaciones que ha tenido con jueces de la Corte de Apelaciones, también, me imagino que debe tener varias. Entonces lo encuentro un poco contraproducente para él mismo. Aparte de decir, bueno, ¿cuál es el objeto de terminar de enlodar todo? Y además, ¿a quién le va a constar que está liberando realmente todo? No sé. Bueno. Oye, el que sí habló de nuevo fue el presidente.
Sí, cuéntanos.
Bueno, dijo que...
baja también un poquito.
Lo redactó un poquitito diferente, sí, diría yo, que la primera oportunidad. Él dice que no, que es lo que siempre ha pensado, etcétera, etcétera, y que el asunto de fondo es enfrentar a la justicia como cualquier otra persona, ¿verdad? Y que no es exactamente lo que dijo la otra vez, donde terminaba sus dichos del presidente diciendo que es bueno que vayan a la cárcel los que se creen poderosos. Es parte de la frase, porque antes habló de libertad provisional, pero hay una frase exacta donde dice que bueno que vayan a la cárcel los que se creen poderosos. Ahora dice que enfrenten a la justicia como todas las personas, como cualquier otra persona, y que él nunca se ha entrometido en los fallos judiciales, etcétera, etcétera.
A ver, la frase donde dice no me afectan las críticas de un sector que creen que a los poderosos no se les puede tocar, de alguna manera sigue siendo muy poco autocrítico. Las críticas no vinieron solamente de los malos. Vamos a suponer que él divide entre los buenos y los malos, ¿no es cierto? Entre los que creen que... O sea, partamos usando la lógica que uno usaba en esa clase de filosofía en tercero medio del colegio, de lógica de los discursos, bien básica, que un día GPT-Chat la podría resolver en 30 segundos. Usemos lógica en esta frase. No me afectan las críticas de un sector que cree tal cosa. O sea, aquí... algunos que creemos A, otros creen B. Él se pone del lado de los que creen lo bueno y los otros creen lo malo. Lo malo que es que hay un sector que defiende a los poderosos y que cree que a los poderosos no se les puede tocar. Ya, él es desde el lado de los buenos. Demos por exitosa esa división entre buenos y malos. El presidente no solamente se pone del lado de los buenos, desoye las críticas que le hacen los de su propio sector. Yo no pido que atienda las críticas de su oposición, lo cual me parece un error, pero ya, no pido que oiga eso, que escuche las críticas que hacen penalistas, constitucionalistas, gente más bien de centroizquierda, de izquierda, exministros, profesores, no sé, te traigo a Javier Couso, por ejemplo, por ponerte que se me vino a la cabeza en este momento, no lo veo en republicano a Couso. Por ponerte un caso, Carlos Peña, en un momento tampoco lo veo yo en el Partido Social Cristiano. Me parece mala la división, primero, y me parece malo creer que tú eres del lado de los buenos y los otros los malos, y tercero, no oír la autocrítica de tu propio sector, porque es bastante consensuado que el presidente en esto se equivocó. Es cosa de revisar, y nosotros pusimos la cuña aquí el otro día, y la frase es poco feliz. Y abrió, quiera o no quiera, abrió un espacio de conversación distinto al que se estaba teniendo. Eso es lo que así me parece que hay que interpretar las palabras del presidente, aunque baja un pequeño cambio de alguna manera. Oye, espérate un segundito para ver si le agregamos un anexo, un añadido, o estamos en la producción telefónica, creo que nos ha sido bien difícil. ¿Estamos ya? 8:16. Sí, bueno, y ha sido difícil porque nuestro próximo entrevistado no está en Chile, entiendo que está en Miami en este momento también, porque me imagino que se moverá, viajará, pero ahí creo que reside, la última vez que me tocó conversar con él estaba allí. Se trata del expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al teléfono. Juan, buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna, ¿cómo está?
Hola Matías, buenos días, saludos, gracias a todos los que sintonizan y a ustedes.
Sí, estamos con Consuelo Saavedra también, que se encuentra en Londres, estamos todos aquí conectados. Consuelo.
Señor Guaidó, muy buenos días, gracias por este contacto. Se conoció en las últimas horas que se ha emitido entonces una orden de captura contra el Edmundo González, el candidato de la oposición en las elecciones. ¿Qué consecuencias puede tener eso? ¿Qué le recomendaría usted a Edmundo González? ¿Debiera tratar de salir de Venezuela? ¿Debiera ir y apersonarse? ¿Cómo está viendo esta situación?
Sí, gracias, Consuelo. Saludos también. Mira, a ver, una situación muy delicada. Maduro consuma un golpe de Estado el 28 de julio, porque ni siquiera hubo un fraude, un robo en la elección. No pudo ni siquiera enseñar actas. Trataron de forjarlas y no pudieron, porque la diferencia fue muy grande. Y los voluntarios ciudadanos venezolanos que recolectaron la prueba, porque recordemos, no hay dos actas, hay una sola acta que emitió el Consejo Nacional Electoral y que de alguna manera rescatamos, que logramos digitalizar de manera muy rápida. En este momento Maduro ahonda, afinca su persecución a la Alternativa Democrática, reitera en su error, en su crimen, en su delito, ahora emitiendo una orden de secuestro, porque mira, hoy no hay instituciones independientes en Venezuela. Hablar de fiscalía o hablar del Tribunal Supremo sería incluso regalarle esa narrativa a la dictadura, porque sería casi propaganda. Hoy son parte de la misma dictadura, actúan como cómplices, actúan como una corporación criminal, lamentablemente, dolorosamente, y hoy tienen en la mira a Edmundo González Urrutia, quien es el presidente electo de Venezuela. Y atención con esto, él ganó la elección, ganamos la elección. Decirlo de otra manera sería relativizar lo que pasa en Venezuela, incluso socavar el proceso que durante años hemos venido construyendo los venezolanos. Así que evidentemente es muy grave esta pretensión de impunidad que quiere Maduro, no solamente burlarse de la institución, digamos, elemental de la democracia, que es el voto, que es la soberanía popular, sino además arremeter en contra de quien lo derrotara de manera milagrosa. Tengo que decir, recordemos que Edmundo González era un candidato tapa. Para quienes nos escuchan, ustedes saben que María Corina Machado fue la ganadora de la primaria el 22 de octubre del año pasado en Venezuela, que también hicimos contracorriente, que también fue muy difícil lograrla para unificar a la oposición. La inhabilitaron, la persiguieron judicialmente, a su equipo de trabajo encarcelado, también a Corina Llores, que era la segunda candidata de la oposición, que nos reunificamos o llegamos a un consenso rápido, y Edmundo González Urrutia logra el milagro. Así que la denuncia tiene que ser enérgica. Esto de nuevo no solamente es un atentado en contra de la democracia, sino un golpe de Estado claro en este momento.
¿Y cuál debiera ser la estrategia de Edmundo González frente a esta orden de captura que emite el régimen?
Mira, no hay solución sencilla, ¿no? Porque evidentemente hay una desproporción en el uso de la fuerza en Venezuela. Maduro asesina, tortura, persigue, secuestra líderes. Entonces no hay una respuesta sencilla a esto. O sea, ¿cuál es lo objetivo? Obviamente, preservar al presidente electo, que pueda ejercer un mandato constitucional, que podamos lograr una transición en paz. Atención con esto, que ha sido siempre la pretensión de la oposición en Venezuela y la Alternativa Democrática. Con base en nuestra constitución, a pesar de que enfrentamos una dictadura, lo hemos hecho con las herramientas de la democracia, nuestra constitución, los votos, la movilización pacífica, entre otros, la exigencia de nuestros derechos. Así que ante eso, Consuelo, no hay una respuesta sencilla, porque de nuevo es la barbarie. No es el secuestro, es la tortura, es el asesinato, pero si tenemos claro el objetivo, que es preservar al líder, al presidente electo de Venezuela, para poder facilitar la interlocución con el mundo libre, para poder facilitar incluso una negociación en el momento que sea necesaria para lograr la transición, que sea en paz, que sea en democracia, y eso es lo que trata de evitar en definitiva el régimen: encarcelarlo, secuestrarlo o empujarlo o forzarlo al exilio para limitar su actividad política, de convocatoria social, constitucional en Venezuela.
Juan Guaidó, dado que no existen las instituciones y que lo que usted dice que podría ser un secuestro que ocurra si se le va a detener por parte de las fuerzas policiales, ¿está dentro de los planes de Edmundo González y su grupo, que usted tenga información, asilarse en una embajada, por ejemplo, y desde allí, dentro del territorio venezolano, poder seguir dando la lucha? ¿O está dentro de Venezuela? Porque desde el 30 de julio, dos días después de la elección, es que no ha sido visto nunca Edmundo González.
Sí, precisamente para preservarlo, ¿no? Creo que, como les decía, el objetivo es preservar al presidente electo, evitarlo, que sea un secuestrado o un rehén más de la dictadura. Recordemos cómo utilizan los presos políticos de la dictadura de Maduro como fichas de canje. Lo hicieron con, por ejemplo, los americanos, incluso que estaban en Venezuela, que los intercambiaron como rehenes, y lo dijeron de esa manera, por ejemplo, por Alex Saab o por algunos otros. Lo hicieron también con Roland Carreño, que está preso en este momento, periodista venezolano, no solamente muy famoso, sino muy comprometido con la causa de la democracia, con Leopoldo López en su momento. Entonces, ellos utilizan a los rehenes, a los presos políticos, como fichas de canje. O sea, imagínense que tengan detenido, secuestrado al presidente electo de Venezuela. Así que una alternativa es esa que mencionas, pero...
¿El asilo, o el exilio?
Mira, yo creo que todas tienen costos y beneficios. En este momento, insisto, para preservar al presidente. ¿Qué es lo ideal para nosotros? Bueno, obviamente que pueda convocar en Venezuela, que pueda estar en terreno, pero hay una que es más importante aún, que es preservarlo.
Sin duda. Pero último, de este punto...
El cautiverio y la dictadura.
Juan, esto es lo último. ¿Está en Venezuela Edmundo González y está en su propio domicilio?
Mira, Edmundo está en donde puede estar, y lo digo de esta manera porque, insisto, hoy tiene una orden de arresto por una dictadura, ¿no? Entonces, difícil pudiéramos darle señas o cantarle la zona, como decimos en Venezuela, a Edmundo. Lo que sí les digo es que está donde puede estar, articulando con la Alternativa Democrática, con María Corina Machado, con todos los factores de oposición, con el Mundo Libre, con los cancilleres, con los presidentes que han llamado, se han comunicado. Y creo que es lo que tiene que hacer en este momento Edmundo González Urrutia, si me preguntas a mí, luego a ver también, y sé lo que es la persecución en caliente, lo que es que detengan a tu familia, la torturen, a tu equipo de trabajo. Entonces, esto, no, atención con esto también, esto no es nuevo por parte de la dictadura, es un manual que tienen para tratar de aislar al liderazgo en Venezuela, dividirlo incluso físicamente, que complica la comunicación, las reuniones, la construcción de consensos, y es parte de lo que tenemos que nosotros desafiar también de alguna manera en este momento.
Estamos conversando con Juan Guaidó, expresidente encargado de Venezuela. El hecho de que se haya emitido esta orden de arresto y todas las otras acciones que ha llevado adelante en las últimas semanas, donde siempre parece doblar la apuesta el régimen de Maduro, ¿no cree que en algún sentido fortalece la posición de la oposición y fortalece al resto de los gobiernos y las instituciones que están respaldando el resultado de las elecciones donde González gana? O sea, sí, que el mismo que se doble la persecución, en algún sentido le hace bien a la causa en ese sentido.
Mira, esto es como el árbitro de un juego de fútbol que se equivoca y para tapar su error se vuelve a equivocar, ¿no? Entonces, la dictadura de Maduro, para tapar su crimen del 28 de julio, ha cometido 50 más. Secuestros, torturas, persecución. No han enseñado ni siquiera las actas que tienen desde el mismo 28 de julio. Emiten una orden de captura más parecida a un secuestro, una amenaza de secuestro al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Entonces, mira, esto evidentemente, más que beneficiar la causa, la hace más difícil, pero sí hace más obvio lo que pasa en Venezuela. Que por otro lado, como tú decías, Consuelo, sí hace más evidente y mucho más difícil, por ejemplo, a gobiernos como el de Lula, como el de Petro, hablar en nombre de Maduro, ¿no? Entonces, eso de alguna manera tiene un saldo que descoloca a la dictadura de Maduro y evita precisamente lo que les comentaba al principio, la relativización. Porque incluso, como por ejemplo el gobierno interino, la constitución venezolana, la asamblea nacional, bueno, usted podía decir que estaba de acuerdo en ejercer o no la constitución en el 2019 con el gobierno interino, pero aquí ya no hay margen de duda, aquí no puede haber ningún tipo, ningún ápice de interpretación a lo primigenio, que es el voto, que es la expresión popular, que es la defensa de los derechos fundamentales que han sido robados a los venezolanos durante mucho tiempo. En el 2018 ya Maduro se había robado una elección. Recordemos, inhabilitando candidatos, persiguiendo partidos políticos, judicializándolo, encarcelando liderazgo. Esto no es nuevo, lamentablemente. Lo que tiene que ser nuevo son estos momentos, que no puede haber impunidad para el régimen de Maduro, porque de nuevo el mensaje sería, bueno, estaríamos en el ocaso de la democracia, que el voto ya no vale, no solamente para los venezolanos, insisto, y las consecuencias que tiene un elector en la mitad del continente, que ustedes lo han visto en Chile, crimen organizado, migración masiva, todo lo que tiene que ver con lavado de armas, de dinero, de narcotráfico que está promoviendo directa e indirectamente Maduro, sino también, insisto, la esencia de la institución democrática, que es el voto.
Uno, Juan Guaidó, cuando ve las acciones que toma el gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo, cambios de gabinete, acercar a los personajes más duros a los centros del poder, lo puede leer en función de muchas variables, pero una de ellas es que algunos dirán es debilidad, otros dirán es apretar el puño más, pero sin duda... aquí estamos hablando de un régimen que desafía a la comunidad internacional, que le intenta hacer presión. Es decir, usted me quiere criticar, usted no me reconoce, usted me está haciendo, me está dando lecciones, a mí no me interesa. Yo pongo a Diosdado Cabello de ministro del Interior, además de Justicia, y además emito una orden de detención a Edmundo González. Eso me parece un desafío, al menos desde afuera. ¿Cómo leen ustedes ese desafío de Maduro y en función de una ventanita que uno quisiera ver de negociación posible? ¿Cómo conversan esas dos cosas?
Yo creo que hay que hacerlas coexistir, ¿no? Yo creo que el mensaje de Maduro es precisamente que tú narrabas, es de desafío, ¿no? Es de una bravuconada, de decir que ellos son los fuertes que están liderando o están gobernando por la fuerza, ya sabes, pero lo están haciendo. Pero también es la evidencia de que se cierran, ¿no? de que ya no tienen opciones. Y te digo, por ejemplo, el caso del número 2 del régimen, de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no necesitaba más poder dentro del régimen. Ya era el número 2. Pero Maduro sí necesita más cómplices que ejerzan por él, por ejemplo, delitos. Porque, de nuevo, se configuran como una corporación criminal, como una mafia. Ya no es un tema de Estado de derecho, un tema de hacer cómplices y que tengan más información unos de otros. Entonces, hoy Diosdado Cabello, por ejemplo, es el responsable directo de la represión, cosa que no lo hacía hasta hace 2 semanas. Antes era un tercero, que él ordenaba en sombra, digamos. Él ordenaba, ahora lo hacen directamente. Ah, bueno, tú quieres reprimir, hazte responsable de la cadena de mando, porque recordemos que Maduro ya está en la Corte Penal Internacional. Está señalado por violación de delitos de lesa humanidad. No es nuevo esto, insisto, en Venezuela. Es sistemático, es evidente, es grosero. Por eso lo vemos hoy tan claro desde todas partes del mundo y nos sentimos ofendidos. No importa si eres venezolano o chileno, porque eres obviamente un demócrata y es ofensivo realmente lo que hace la dictadura de Nicolás Maduro en este momento para todos los demócratas del mundo.
Perdón, entonces coexiste la posibilidad de esta presión o apretar el puño de parte de la dictadura y poder negociar, coexisten las dos posibilidades.
Mira, usted lo vieron en Chile de alguna manera, ¿no? Evidentemente en los momentos más oscuros es donde ellos tienen que apretar más, ¿no? Evidentemente, como lo decía antes, para tapar un crimen han cometido 50, para tapar un delito que es nada más y nada menos un golpe de Estado a la soberanía popular han cometido 37, 50, 60 más para poder evadir la responsabilidad, que creen que le van a hacer la impunidad. Entonces, por otro lado, y lo digo con experiencia de alguna manera, es que mucha gente lo está cuestionando. Si alguien sabe que perdió fue la Fuerza Armada, por ejemplo. La Fuerza Armada sabe que Maduro perdió. Sabe que están sosteniendo a un dictador sin votos, que es además impopular, que es además rechazado por la comunidad internacional. Así que no podemos nosotros del otro lado, si ellos quieren cerrar, la dictadura quiere apretar, por otro lado, la dictadura, la alternativa democrática, los demócratas en Venezuela, Edmundo González, Mario Machado, tienen que buscar puentes de solución, porque no todos quieren cerrar, no todos quieren...
¿Y esos puentes están en el mundo militar?
Mira, como ustedes saben, también en Chile, muy bien, no hay transición posible a la democracia sin la Fuerza Armada. Necesitamos a ese parte de la sociedad, a ese sector de la sociedad, que hoy, sin duda alguna, su cúpula, su élite, está cooptada por la dictadura de Maduro, o la gran mayoría. No así la tropa, no así los rangos medios, que sufren las mismas vicisitudes del pueblo de Venezuela. Pero, de nuevo, no es sencillo. Hay un sistema muy delicado, muy de represión, de seguimiento y de contrainteligencia por parte incluso de agentes cubanos en Venezuela. Hasta hace unos años podía sonar esto a teorías conspirativas, pero lo hemos vivido, lo hemos constatado, lo hemos denunciado incluso en primera persona. Directores incluso que dan órdenes o que simplemente hacen un monitoreo para evitar información. Entonces tenemos que insistir en la vida de la Fuerza Armada, por difícil que sea, porque mira, y lo digo también, a mi familia la torturó militares, pero paradójicamente mis dos abuelos fueron militares. Entonces mira, todas esas contradicciones coexisten en Venezuela porque estamos en una dictadura y tenemos que buscar soluciones alternativas y pensar fuera de la caja, como decimos en este momento, cuando la unidad en Venezuela, el voto, la negociación, la protesta, el gobierno interino, todas las sanciones incluso han tenido un alcance, han tenido una función, no una por separado es nada más lograr la democracia, son todas juntas y tenemos que insistir.
Juan Guaidó, por último, al menos de mi parte, parece, o sea, se ha atrevido a mucho esta dictadura, a muchas cosas que a lo mejor uno no se esperaba, pero pasar de que buena parte de la comunidad internacional democrática e instituciones multilaterales reconozcan el triunfo, no todos, pero muy buena parte, el triunfo de un señor que es un candidato, Edmundo González Urrutia, de negarle ese triunfo, pasar a detenerlo y apresarlo incluso en paradero desconocido, si es que seguimos la lógica que siguió, por ejemplo, con Perkin Rocha o con otros dirigentes, es ir bastante más allá de lo que uno supone. Es un punto de inflexión, te fijas, es como voy a guardando todas las proporciones del caso, por favor, para que nadie diga que se compara. Mandela era el rostro de un movimiento y tenerlo preso era distinto que acallarlo. Tenerlo en una cárcel en Rhode Island era distinto. Se atreve, ¿cuál es, dado el conocimiento que tú tienes de esta gente, se atreven a dar ese paso a que la comunidad internacional hoy día los titulares digan Edmundo González Urrutia en paradero desconocido?
Mira, si cometimos un error en Venezuela o hay una lección aprendida de todo este proceso venezolano, es que no podemos subestimar la dictadura. Y yo no subestimaría de ninguna manera las amenazas de este régimen, sobre todo las amenazas. Fíjate que Maduro, la única promesa electoral que ha cumplido en todos sus años de mandato, no hay luz en Venezuela, no hay gasolina, no hay nuevos hospitales o escuelas, pero prometió un baño de sangre y lo está cumpliendo. Entonces no subestimaría ni echaría en vaso roto esta amenaza de la dictadura y le tomaría muy en serio. De nuevo, es un éxodo masivo, es tortura, es la Corte Penal Internacional, es secuestros a menores de edad por protestar y exigir un futuro. Entonces no subestimaría esta amenaza, porque si algo han cumplido precisamente es con esa violencia de Estado, que parece más terrorismo de Estado en este momento, y de nuevo el símbolo en este momento del cambio, del logro, de la resistencia venezolana, sin duda alguna es Edmundo González Urrutia, y como lo decía, hay que preservarlo como sociedad, pero también en Latinoamérica, de nuevo, como símbolo de democracia y respeto al voto, y que no puede haber impunidad a este tipo de regímenes.
Juan Guaidó, expresidente encargado de Venezuela, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes, gracias por estar pendiente de la situación en Venezuela y por supuesto de la crisis y lo que tenemos que hacer para recuperar nuestra democracia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Saludos.
Muchas gracias, Juan. 8:34, seguimos un segundito con otro tema o vamos a un corte, Consuelo.
Corte, ya.
Perfecto. En un mundo donde todos piensan distinto, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu domicilio u oficina junto a Clínica Alemana. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clínicaalemana.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunap.cl.
¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto que más se acomode a ti y a tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TEC. TEC en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
El éxito no consiste en cuánto dinero ganas. Se trata de la diferencia que haces en las vidas de los demás.
En Duna, la abogada, autora y ex primera dama estadounidense, Michelle Obama. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Piriguay, Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Rentacar tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Rentacar. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en Mita.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Papá! ¡Te compraste un auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Ya comenzó a regir la ley Karin contra el acoso laboral. Y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a Talana Cuenta.com y conoce el módulo de Centro de Requerimientos, junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana, construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En la B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
8:42. Y nos acompaña ya Consuelo en un estudio, Pia Green. Ella es investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián y es ex jefa de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Pia, gracias por acompañarnos aquí en estudio. Muy buenos días.
Hola Matías, hola Consuelo, gracias por invitarme.
Hola, bienvenida Pia.
Conversaba un poquito antes que Consuelo con Pia sobre, bueno, los temas que la ocupan diariamente en estudio, un poco para saber cuáles son sus niveles de especialización o dónde están sus áreas de especialización más bien, y creo que es súper útil, dado que ella, uno de los temas que maneja, uno de es el crimen organizado, es ir de general a particular, porque hace un tiempo estamos bastante inundados por esta idea de que el crimen organizado está entrando a una velocidad del rayo, y algunos dirán que ya está adentro, que ya está instalado, pero algunos podrán decir, bueno, ¿cuál es la data? ¿Es cierto? ¿Qué estamos haciendo? ¿O es mito? Y tú estás trabajando sobre este tema permanentemente desde mucho tiempo. ¿Cuál es la realidad del crimen organizado en nuestro país, Pia?
Sí, Matías. A ver, Chile era conocido por ser, y es conocido todavía por ser, como el país que es el buen alumno de América Latina, que teníamos niveles de criminalidad bajos en comparación en términos de violencia, en términos de crimen organizado, en términos de homicidio. Éramos un país que tú sabías que si venías a Chile te iban a robar algo, te podían robar algo, te pueden robar el celular, delitos contra la propiedad no violentos. Ya, eso son el 80% de los delitos del país. Hasta el día de hoy son muchos. Y esos delitos hemos sabido avanzar y manejarlos, prevenirlos, abordarlos, y esos delitos han bajado. Y por eso se ve que las cifras han bajado en términos de delitos, ¿ya? Entonces, cuando uno ve la ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que presenta el gobierno todos los años, uno ve que hay una tendencia a la baja de los delitos, porque los delitos contra la propiedad no violentos han bajado.
O sea, en lo cuantitativo ha bajado.
Lo cuantitativo, exactamente. Ahora, los delitos violentos son los que han tenido un alza. Y no solamente los delitos violentos, sino la forma en que estos delitos violentos se dan. Por ejemplo, los homicidios. Los homicidios es un delito que generalmente se usa como un indicador frente a la presencia de delitos más organizados, de crimen organizado, y que muchas veces hay que tener cuidado con ese indicador, ya voy a volver a eso, pero el homicidio anteriormente era un delito que era entre personas que se conocían generalmente, era con arma blanca, lo cual te da una cercanía con la persona al ejecutar el delito, y era en el mundo privado, o sea, en una casa, en una fiesta, en un bar, en otro lugar. El homicidio hoy día ha avanzado a ser entre desconocidos, o sea, los imputados desconocidos, si en 2016 eran 15%, hoy día son más del 40% el imputado desconocido. O sea que tú no tienes idea quién cometió el delito. Estos autos que pasan y están con armas de fuego y cometen ráfaga de disparo, eso con la arma de fuego, y más del 60% ocurren en la vía pública, te dicen que hay una mayor, podría haber una penetración mayor del crimen organizado. Son algunos, y esto te complejiza mucho más la investigación, ¿ya? Entonces es mucho más difícil investigarlo, uno no sabe de dónde viene, y esto sumado a que hay mayor penetración del tráfico de droga, que tenemos mayor cantidad de bandas en el país, y que hay otro tipo de delitos de crimen organizado que se han ido instalando, porque nosotros antes teníamos solamente asociado al tráfico de droga, ¿ya? En los años 2000, una cosa así aproximadamente, estábamos asociados al tráfico de droga entre bandas, porque éramos un país de paso de droga, un delito mucho más estático. Hoy día el delito es mucho más dinámico, es asociado a los mercados, depende de qué, de cómo se van moviendo y la demanda de los mercados ilícitos, y mucho más dinámico con estas bandas que han logrado entrar. Ahora,
Déjame hacerte que han dejado un montón de perlitas que me gustaría detenerme en ella. Estamos conversando con Pia Green, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la San Sebastián. Tú dices que hay una tendencia a la baja en los delitos como más tradicionales, que siempre conocimos y que esto se ve en la NUX, que son los que tienen que ver con que no son violentos, que han bajado los delitos contra la propiedad. ¿Han bajado porque las estrategias de combate de esos delitos han sido exitosos o porque esos delincuentes se han trasladado a las nuevas formas de delito?
Yo creo que de las dos cosas, pero mayoritariamente es porque hay ciertas políticas que son exitosas y que se han implementado en el país. Yo creo que...
Y que por lo tanto habría que mantener.
Absolutamente, sí, totalmente. Uh-huh. De hecho, una de las críticas, aquí me voy a adelantar un poco, pero una de las críticas que nosotros hemos hecho en relación a las políticas públicas que hoy día se están implementando es que, por ejemplo, el Plan Calle Sin Violencia, ya podemos hablar de eso, claro. Es que el Plan Calle Sin Violencia es un buen plan, es un plan que tiene dentro de la política, tiene políticas basadas en evidencia que son buenas para combatir cierto tipo de delitos, pero no este tipo de delitos que hay hoy. Entonces, si tú me dices mayor copamiento policial, claro, el copamiento policial sirve, el copamiento policial es una estrategia que se ha avanzado desde ser aleatorio a ser orientado a problema, entre otras cosas, y funciona hacer todos estos mapas donde tú sabes que se van a cometer cierto tipo de delitos, son buenas políticas públicas y sirven y han avanzado, como tú me decías, Consuelo, pero no sirven para este tipo de delitos que hoy día son mucho más aleatorios y que están asociados a criminalidad organizada porque son mucho más dirigidos. Entonces, ya conversamos el otro día, ¿se acuerdan ese fin de semana que hubo 18 homicidios? Claro. Entonces uno dice, y si uno empieza a desgranar cada uno de esos homicidios, todos podrían haber ocurrido en otras circunstancias porque eran más bien dirigidos. Entonces, independientemente que yo hubiera tenido un gran copamiento policial, incluso hubiera tenido plagado de militares, bueno, yo tengo que matar a cierta persona por ser de una banda contraria, por un encargo, por lo que sea, y si hay policía en ese minuto, bueno, lo mato en la tarde, si no, lo mato mañana. Entonces, mucho de esta criminalidad que está hoy día, que es la que causa mayor temor, son otro tipo de políticas públicas. Ahora, no toda esta sociedad
tenemos la capacidad, te quiero preguntar si se están pensando los planes correctos para hacer la persecución de ese tipo de delitos de la manera más efectiva, y que me imagino tendría que, ya que son delitos que tienen que ver con el mercado, me imagino que también uno debiera perseguir a través del mercado. ¿Tenemos la capacidad y tenemos los recursos en Chile para mantener los dos niveles? O sea, para mantener, por ejemplo, los que hay sin violencia y encima de eso establecer la capa que tiene que ver con la persecución del crimen organizado. ¿Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Tenemos los recursos, la capacidad, la plata?
Yo creo que sí, porque muchas de las estrategias que requieren para avanzar en crimen organizado no requieren tanto recursos, sino que requieren más de protocolo y más de cambio en acciones y dirección de las instituciones que están a cargo de esto. Ahora, también requiere de recursos, por supuesto, eso es innegable. A mí me pasa que de repente pienso y dicen, bueno, pero hemos sacado no sé cuántas leyes en el fast track, entonces hemos aportado un montón. Claro, pero con leyes no sé si vamos a cambiar la realidad. Acá lo que tenemos que cambiar es la forma en que las instituciones que tienen funciones, atribuciones o incluso presencia en fronteras, por ejemplo, o respecto a en la ruta del dinero, en las armas, entre otras cosas, estén trabajando, uno, coordinadamente, que nos falta inteligencia, nos falta hacer algo en cárceles, nos faltan tantas cosas, y cuando hablo de cárceles no hablo de construir más cárceles, es fundamental, tenemos que construir más cárceles, la situación es absolutamente desbordante, pero si es que si queremos que la cárcel funcione, que hoy día no está funcionando, la cárcel en teoría tendría que hacer cuatro cosas para ayudar, tendría que disuadir de que uno cometa un delito, no lo está haciendo, tendría que incapacitar a la persona para que cuando tú estés dentro de la cárcel no sigas cometiendo el delito, tampoco lo está haciendo. Tiene que reinsertar y rehabilitar, tampoco lo está haciendo. Entonces la cárcel no nos está sirviendo. Entonces, ¿qué sacamos con seguir metiendo gente a la cárcel? Y sacamos un proyecto de ley ahora que la reincidencia le aumentan los delitos, o sea, vamos a sobrepoblar más la cárcel. O sea, tenemos que hacer otra estrategia que no se están viendo.
Sí, el otro día leí un artículo de una persona que entendía de estos temas también y señalaba que nos estamos autoengañando nosotros cuando leemos una noticia o escuchamos una noticia, como la de este fin de semana, por ejemplo, el famoso perro Elvis, uh-huh. Lo nombro así, pero no me conozco su nombre y así lo mencionó la ministra del Interior, que es ni siquiera un líder, un soldado de una de las bandas que atemoriza en La Pintana, en la zona de ahí de la calle La Flauta, que quedamos muy tranquilos porque leímos que está preso, cayó el perro Elvis. Y esa noticia, en teoría, nos debería tranquilizar de que está fuera de circulación. Y no, y lo más probable es que el perro Elvis salió con un grado de especialización 1 y en 2, 3, 4 años va a salir con un grado de especialización 5 y con un nivel de contactos con gente que dentro de su ámbito local nunca había tenido la suerte, entre comillas, de conocer, y ahora sí va a conocer a líderes de bandas internacionales, es decir, va a ser mucho mejor delincuente el perro Elvis. Entonces, está pasando por una escuela que es la cárcel, como estás señalando tú. Total. ¿Eso es tan así, según tu experiencia?
Totalmente, Matías. Y tal cual, o sea, no nos olvidemos que las grandes bandas criminales que están hoy día en Chile, extranjeras, se crearon y se formaron en la cárcel. O sea, el primer comando de la capital de Brasil, los trinitarios, el tren del agua, todos se crean en las cárceles, porque lo que pasa es que el Estado no es capaz de gobernar, por decirlo así, y se crea esta gobernanza criminal paralela, que empiezan a poner la regla, el Estado, me refiero a la gendarmería, al Estado mismo, se crea esta gobernanza criminal que empiezan a ver que tienen este poder y posteriormente se traslada a los lugares más vulnerables. Y así es como el primer comando de la capital arrasó con todas las favelas en Sao Paulo y hoy día es una de los grandes grupos criminales en Brasil, o los trinitarios son dominicanos, que los pusieron en la cárcel en Nueva York y por susto se empezaron a por cuidarse entre ellos mismos, se fueron juntando y crearon los trinitarios, y cuando salieron se convirtieron en este grupo criminal y organizado. Entonces leíamos hace poquito en la prensa de que los delincuentes chilenos también estaban este nuevo delito que vienen con nuevas formas de delito más violentos, que tiene que ver también un poco con esta inmigración ilegal, irregular, desordenada, que entra todo tipo de personas. Yo no quiero relacionar la inmigración a la delincuencia por ningún motivo, pero uno no sabe quién entra. Entonces, los delincuentes chilenos, bueno, ¿qué puede pasar cuando uno entra a la cárcel y tú eres una persona de bajo compromiso delictual, que estás sentada, puesta al lado de personas de alto compromiso delictual? Porque, Matías, nosotros hoy día no tenemos separación de acuerdo a compromiso delictual. Y cualquier persona hoy día queremos que vaya a la cárcel. Entonces, el populismo penal que estamos enfrentando hoy día en el país es muy grave. Entonces, tenemos que buscar medidas alternativas a la cárcel. Si eso finalmente es lo que va a lograr, personas de bajo compromiso delictual tienen que cumplir, obviamente, su deuda con la sociedad, de todas maneras. Pero ir a la cárcel hoy día no está ayudando y está dañando mucho.
¿Y qué significa bajo compromiso delictual?
Escenario. Sí, bajo compromiso delictual son delitos que tú no eres un peligro para la sociedad. Por ejemplo, delitos no violentos, como los delitos contra la propiedad. Pueden ser hurtos, generalmente el hurto no tiene pena privativa, pero son delitos que no son violentos y que tú puedes cumplir tu condena en medio libre, podrías eventualmente. O sea, los países desarrollados, la evidencia ha avanzado hacia que las personas con bajo compromiso delictual no cumplan penas privativas de libertad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de fiscalizar eso. Si hoy día tenemos muy poca capacidad de fiscalizar, bueno, prácticamente todo. O sea, no tenemos capacidad de fiscalizar las armas. La DGMN tiene una capacidad de 2% de las armas. Si no sabemos dónde están la cantidad de armas que hay en este país, que es clave para el tema del crimen organizado, claro. por la cantidad de armas de fuego que se están usando hoy día y la violencia con la que se está actuando, bueno, ¿cómo vamos a tener capacidad de fiscalizar estas medidas alternativas? Entonces, tenemos que encontrar fórmulas, y acá es súper importante la tecnología, donde nosotros seamos capaces de tener ciertas medidas alternativas y no pasar a la gente inmediatamente a la cárcel pensando que va a ser una disuasión o una incapacitación, si no va a suceder.
Pia Green.
Oye,
Consuelo, dale.
Estamos cerrando. No, otra pregunta.
Una cargo, sí.
¿Qué evaluación haces de la agenda de seguridad del gobierno, de la gestión de seguridad del gobierno, cuando también tienes a la presión de necesitar resultados inmediatos y efectistas para que la población vea que se están haciendo cosas, versus un trabajo que es mucho más de largo plazo, que es mucho menos vistoso y que no tiene resultados inmediatos?
Sí, dos cosas con eso, Consuelo. Lo primero, yo creo que aquí hay que tener súper claro que las medidas... A ver, estamos en el temor más alto de la historia. 9 de cada 10 chilenos tienen miedo. Así. Y es muy importante abordar en materia política pública el temor, que es total, que se aborda de manera distinta a cómo uno aborda la victimización. Ya son políticas, claro, distintas. Entonces, en ese sentido, las medidas rápidas y efectistas, como se le dice, son importantes. ¿Ya? Eso es súper. Entonces, tener mayor copamiento policial en las calles es una demostración de que uno tiene el Estado puesto en la calle y está preocupado de eso. Y en ese sentido, uh-huh, bueno, es una buena medida, por supuesto. Y además que sirve para los delitos contra la propiedad y porque uno tiene mayor control de la calle, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí hay políticas que son adecuadas, creo yo. Después, en el plan Calle Sin Violencia, quiero destacarlo y porque hay que ser súper como justo en este sentido, que el ECO, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, que lo impulsó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y le da la plata al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, están coordinados ahí, pero eso ha sido un acierto. O sea, de todas maneras, el hecho de que haya personas que estén mirando toda la región en su completitud para ver integralmente cuáles son los modus operandi de las personas, dónde ocurren estos delitos, etcétera, todo eso es muy relevante.
Pía, nos quedan un minutito, sí, y yo quiero preguntarte, tú eres experta en situaciones comparadas. ¿Es una condición sine qua non para el éxito en aquellas sociedades donde están haciendo mejor las cosas en estas materias el que haya consensos políticos? No me refiero solamente al campo legislativo, que ahí se ve con votos, sino que en formar mesas, en trabajar. Y te lo planteo también porque el presidente de la República esta tarde tiene en el Palacio de Cerro Castillo una reunión con la ministra Tobá y con los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de todos los partidos. No sé si van a ir todos, aparentemente no todos. Sí. ¿Ese tipo de iniciativas sirven según tu experiencia?
A ver, yo creo que con mesa nunca hemos logrado muchas cosas. Sentarnos a conversar, difícilmente vamos a lograr algo, ¿ya? Pero sí es importante...
Pero nos da el espacio al consenso, a que las autoridades se sientan respaldadas por un consenso político.
De todas maneras, eso es fundamental. O sea, yo creo que tenemos que partir de la base de que tenemos que asumir que tenemos un diagnóstico. ¿Dónde estamos frente a una situación, un fenómeno criminal distinto al anterior? O sea, si pensamos hace 3 años, Matías, algunas personas decían, no condenaban la violencia, y hoy día todos estamos de acuerdo que la violencia es un delito, y con esos consensos mínimos tenemos que partir y decir, miren, estamos ante una situación grave, y yo creo que el gobierno, el presidente Boric, la ministra Toá, el subsecretario Monsalve y Vergara, ambos saben que estamos ante una situación compleja y una crisis de seguridad, y le han dado la urgencia que requiere. En ese sentido, es muy bueno, y no están diciendo, esto es como un invento de los medios, de la... No. Todos estamos conscientes de eso. Ahora, ¿cómo abordarlo? Es el tema que tenemos que conversar. Y es bueno que se llame a los parlamentarios, y es bueno también que se llame a analistas de todo el espectro político y de todos lados, y que podamos conversar y decir, bueno, esto es lo que dice la evidencia, por acá podemos avanzar, y esas cosas se hacen. O sea, yo he tenido bastante contacto con los subsecretarios y conversamos. Sí, llaman a participar, y eso es bueno. Ahora se tiene que transformar en hecho. Si es solo una mesa, no nos sirve.
Pía Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti, Matías. Chao, Consuelo. Muchas gracias.
Consuelo,
chao, muchas
gracias, Pía. Que tengas muy buen día. Hasta mañana.
Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Fran, qué bueno verte tan feliz.
Ay,